Llénate de aventuras con Chevron Concheron. Y no hay mejor momento para esto que este fin de semana. Ya sea que gustes explorar tu ciudad o dejar que la carretera te lleve a un lugar nuevo, Chevron Concheron te puede ayudar con eso. Además, con un millaje insuperable y un motor limpio, los autos se sienten súper. Descarga la aplicación Chevron y encuentra tu estación más cercana. Chevron Concheron, abriendo caminos.
Ser.
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Eres un asesino. Por tu negligencia y tu incompetencia murieron 217 personas. Eres un incompetente.
Criada devastadora, pero no encontró el momento de evitar el sufrimiento de su pueblo, de su gente, y eso que era el presidente. Todo el pueblo valenciano ha pedido su cabeza. Él se lanza con dureza contra Teresa Rivera. Hay que echar balones fuera. Lana, lana, yo alerto cuando me da la gana. El que ha causado este horror es Pedro el usurpador. Lana, lana, me fui de juega con mi la plana. Pasé un rato encantador con ella en el comedor. Por la calle lo abuchean, ya no puede dar un paso sin que lo llamen payaso, asesino incompetente y mentiroso indecente. Sus días están contados, él prolonga su agonía y nos miente cada día, pero acabará imputado por todo el daño causado. Lana, lana, yo alerto cuando me da la gana. El que ha causado este horror es Pedro el usurpador. Dana, dana, me fui de juerga con mi la plana. Pasé un rato encantador con ella en el comedor.
Nada, la gente ahogándose. Estaba y tú todo comiendo.
No,
la gente
ahogándose. No, no, no. ¡Mira!
Las preguntas de Manuel Burke.
Desde tu lugar, no, no es tu lugar de origen porque eres canario, ahora que lo pienso. Desde tu lugar de adopción.
De pacedumbre, de adopción, Coruña, aquí estoy.
A Coruña, ¿no? ¿Qué tal?
Bueno, ¿sabes que tiene el Quantum un 17% de batería?
Ay.
Va a ser una peli de terror.
17% creo que es como media hora. Hay...
Sí, todo. Pone media hora, pero ya sabes que luego eso es engañoso.
Ya.
Yo, por si acaso, te doy una salida.
¿Qué es cuál?
Que es que si me corto, tú das paso al invitado
no
y seguimos como si nada.
No, gracias por enseñarme a hacer un poco de radio, gracias.
Nada, hombre, algo tienes que aprender de un jovencito.
Que sí, sí, jovencito. ¿Qué tal, Coruña?
Muy bien, ¿eh? Un sol increíble.
Sí.
De hecho, he dejado la chaqueta en casa.
Fíjate que te iba a decir, porque además concuerdo un poco con el tema del que vamos a hablar, que Coruña, bueno, Galicia en general, tiene tendencia a hacer un cine muy negro, ¿no? Una producción
triste,
audiovisual,
dices, como oscura.
Sí.
Fariña, pero dices, ¿de rapa, contenido o de fotografía?
De las dos cosas. De hecho, el Guardian hablaba del Galician Noir, lo llaman.
El Galician Noir, qué bonito, sí, ¿eh?
Suena muy bien, ¿no?
Sí, suena increíble y además es un buen sitio para hacer eso.
Bueno.
Porque el clima acoge ese tipo de cine.
Pero hay,
o sea,
hay...
tienes el frío, la nieve nórdica o la lluvia constante.
Sí, pero tú como creador, digamos, de contenidos audiovisuales también,
sí,
como guionista.
Yo tengo un proyecto
como
de
tantas
Galicia
cosas
Noir.
Que, ¿y en ese proyecto tú lo visualizas con sol o lo visualizas...?
No, con lluvia. De hecho, el cambio climático está destruyendo la atmósfera de los Galician Noir.
Ah, se van a acabar los Galician Noir con...
Claro, claro, porque ya no... Bueno, aunque este año han llovido muchísimo, pero bueno, si todo pinta como pinta, la lluvia se va a acabar y ¿qué vamos a hacer aquí? Pues, habrá que hacer otro tipo de ficción.
¿Has rodado alguna vez en Galicia tú? No.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué has hecho en Galicia?
Pues, ¿qué he hecho? A ver, déjame pensar.
Tu filmografía es tan extensa.
Es tan extensa que no me acuerdo.
Un asesor al lado para recordarte aquel año en el que con Brad Pitt en el aeropuerto de La Bacoya.
Santiago de Compostela, ¿no? Al lado de la catedral, una escena de persecución.
Sí, sí.
O asesinatos, que, no recuerdo.
Oye, una de las ventajas de ser un guionista de éxito como eres, y además de descubrir paisajes únicos, a mí me encantaría esa profesión, y además conozco a una persona que la hace, que es buscar el lugar exacto para una escena en la...
Localizadores,
imprescindibles,
no me sale imprescindibles.
Conozco a una mujer que lo ha hecho y lo hace y le encanta su trabajo también.
Es que valen oro. Realmente los que son buenos son condicionantes en que la fotografía de la película y toda la puesta en escena salga bien.
Sí, que ellos van por la vida, de hecho se lo pregunté, mirando siempre, ¿no? Siempre tienes que ir mirando.
Y creo que preguntando también, de ¿alquilarías tu casa?
Sí. Sí, es verdad, también lo hacen cuando les invitas.
Claro, claro.
¿No? Esto estaría muy bien para una escena en la que alguien mata a alguien, por ejemplo, ¿no?
Exacto, esta sería perfecta para una mansión de un narco.
Claro, tú, ahí siempre esto nos pasa y jugamos a esto, ¿no? Yo sé los proyectos que tienes entre manos, pero permites contarlo, yo podría contarlo.
No.
Pero tú no solamente sabes los proyectos porque los estás haciendo, sino que sabes cómo acaban. Tú tienes información privilegiada.
Claro, que sé cómo termina la historia, ¿no?
Claro.
Eso también hay que tener muchísima discreción.
Tú sabes quién muere al final, ¿no?
Claro, de hecho, cuando te dejan leer un proyecto para analizarlo, para hacer de script doctor o lo que sea, ponen tu nombre en letras, en, ¿cómo se llama?, marca de agua.
Ah, claro.
Claro, porque si ese guión se pierde, la culpa es tuya.
Sí, había directores, decían, esto lo hacía Kubrick, creo, y Woody Allen, que solamente daba a los actores las líneas de guión que ellos tenían que leer, y ellos no sabían de qué iba la escena.
No sabían cómo acababa.
¿No? Para que no sepan cómo acababa.
Luego había series como En Perdidos que no tenían ni idea porque los guionistas tampoco.
Estaban perdidos los guionistas.
Claro. Sí, sí, sí. Entonces iban tirando para adelante y estaban todos flipando con lo que pasaba en el capítulo siguiente. Que esto tiene que ser muy emocionante para un actor.
Sí, tiene que molar mucho. Es como ver Claro, y luego hay directores, y creo que Spielberg lo hizo con una de sus películas, que grababan varios finales para que los actores no supieran cuál era el que iba a usar.
Y no pudiesen irse de la lengua, ¿no? Este era un poco... Exacto. Ya no tanto por buscar una calidad artística en la interpretación y buscar la sorpresa, sino para que le jodiesen luego la taquilla, ¿no?
Sí, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Vamos a tener una conversación muy divertida ahora, pero vamos a hablar de spoilers. ¿A ti te molestan los spoilers o te hacen tener más ganas de ver la película?
No. Y estamos hablando de ficción, pero puedes hacer spoiler de un partido de baloncesto que no has visto.
Ah, sí, sí. Ay, a mí, ¿sabes lo que me ha pasado esta semana, por ejemplo? Tenía que ver el partido de Alcaraz y de repente en el boletín van y me lo dicen.
¡No!
Que estaban haciendo su trabajo los chicos.
Maldita,
¿no?
Cadena,
pero,
ser.
Pero claro, me
joder, tienen que hacerlo todo perfecto.
Claro, claro.
No, a mí, mira, una vez estaba viendo las finales San Antonio Spurs, Cleveland, creo que era San Antonio Spurs, no, o Miami, creo que era San Antonio Spurs, Miami. Y iban, creo que 3-2, creo. Había ganado con un triple de Ray Allen el quinto partido, Miami.
Sí.
Y de repente yo me voy a desayunar a un bar diciendo, cuando vuelva a casa me lo pongo. Y entonces yo le digo al camarero, que me sabía que me hacía spoilers, le digo, oye,
no me digas nada.
Claro, no me digas nada del partido. Ganó LeBron. Me dice.
¿En serio?
Pero si te acabo de decir, claro, yo le miré
con una
cara de incredulidad increíble de, te acabo de decir que no me digas nada, ¿por qué me lo has dicho? Se puso nervioso, ¿entiendes? Se le escapó, de repente se vio acorralado y me lo soltó y me destruyó todas las finales, o sea, fue increíble.
Pues
imagínate con una serie que te cuentan el final de Perdidos o...
Claro. Bueno, el final de Perdidos no te lo puedo contar porque nadie lo entendió, con lo cual tampoco lo puedes transmitir a nadie.
pero en su momento yo hubiese matado.
Sí.
Yo hubiese cometido un delito.
¿Recuerdas el spoiler que más te ha molestado? Bueno, es que son tantos, ¿no?
El de LeBron.
No digo en cine o televisión.
Ah, bueno, es que casi siempre es en otras cosas, porque yo ahí tiendo a cortar relaciones si alguien me hace spoilers.
Claro.
O sea, tiendo a ser muy rotundo. Me hicieron un spoiler del Red Dead Redemption, que es un videojuego, el 2.
Ay.
Me contaron cómo acababa en un DM por Instagram.
Qué rabia.
Y yo dije, ¿pero a qué viene esto? ¿Por qué me quieres dar infelicidad? ¿Por qué me arruinas la vida así?
Hay periódicos en sus páginas web, por supuesto también, por lo menos el New York Times lo hace, es que si una crítica de una serie, de una película, contiene información que te va a desvelar algo, te lo pone al principio, ¿no? Esta crítica contiene spoilers.
Esto está bien.
Esto está bien. Yo no sé si se hace aquí. ¿Se hace aquí esto? No sé.
A veces sí, a veces sí. Luego es muy importante porque todo puede dar un spoiler. No hace falta que cuentes el final, pero si te dicen, ¿has visto el nuevo de Juego de Tronos? Eso es un spoiler.
Claro, claro, claro.
Porque
claro.
Sabes que ya va a pasar algo gordo.
Claro.
Entonces es mejor neutralidad, no digas nada, como si no existiésemos.
Sí, sí, sí.
No hablemos
pregunta,
de esto.
Pregunta a ver en Coruña, la gente de la calle, lo mucho que fastidian los spoilers. A ver qué te dice la gente.
Aquí, ¿eh? Aquí les van a fastidiar mucho, hombre.
Hay gente por ahí.
Sí, esta gente. Esta
hombre,
gente...
Fariña sabemos cómo acaba, porque claro.
Hombre, sí.
No, esto, Titanic, sí, sabes cómo acaba, no hay manera de. ¿No?
Me he quedado un blanco de gente.
¿En serio?
Hay aquí hay una persona, pero lleva los auriculares, no se los quiero quitar. Luego están cruzando en diagonal. Estoy frente a un paso de cebra y están todos evitándome cruzando en diagonal a otra acera. Entonces, bueno, yo voy a buscar. Mira, mira, aquí vienen unos chicos. Ya sabes que los coruñeses no es como Gran Vía, que todo el mundo te esquiva. Aquí se paran porque son muy majos. Hola, ¿qué tal? No, no, que he dicho que sois muy majos los coruñeses. No me dejes ahora más. Tú sí, tú eres de...
Aquí tampoco.
¿De dónde eres?
Yo de León.
De León. Vas a dejar mal a León.
¿Por qué?
Porque, claro, estoy diciendo, no, la gente en Coruña es increíble. Y de repente viene uno de León y el único que no se para.
Pero si estoy hablando contigo igual, aunque...
Ah, bueno, pues venga, un segundo. Estamos hablando de spoilers. ¿Te molestan? ¿Te irritan?
Me dan igual.
¿Te dan igual?
Sí. Pero bueno. No tengo diferencia.
¿Qué dices? O sea, yo ahora te cuento el final de una serie y te da igual.
Sí, porque la voy a ver igual.
La vas a ver igual, aunque ya no tengas la emoción por descubrir qué pasa.
Sí.
Por ejemplo, ¿qué serie quieres ver? A ver si te puedo hacer un spoiler.
Por directo, eso no te lo voy a decir.
En directo, ahí en directo, ¿no? ¿Qué serie estás viendo?
No, porque así se lo haría a 2 millones de personas. ¿Qué serie estás viendo ahora?
No, ahora serie en concreto, ninguna. Soy más de ver películas de Netflix y cosas de esas. Depende del día.
¿Hoy qué tienes pensado ver? Por la noche. ¿Tienes algo?
Tengo que viajar.
¿Y mañana?
Mañana trabajo.
No huyas de mí.
Sí, huyo de ti.
Estoy intentando coger un pez en el con fondo, las manos.
En el fondo no quería.
Te voy a decir.
En el fondo es que lo que está pasando es que tienes miedo a que te haga un spoiler.
Claro,
efectivamente. Como
entonces
todo el mundo.
Sí que te molesta.
Claro, como todo el mundo, pero el truco está en no hablar de ello.
Ah, esto es. Estás intentando quitarle importancia para que yo no entrase.
Claro, el tema es evadir.
Ah, qué listo es.
Hay que intentarlo.
Hay que intentar huir. Es en plan, ¿has visto el Juego de Tronos? No sé qué es eso, yo no veo la tele.
Ni idea.
Eso es lo que hay que hacer.
Claro.
Ah, es buena idea, Javier. Esto lo voy a empezar a usar.
Sí, está bien.
No me gusta el cine, a mí no me gustan las series.
Claro. Yo veo el telediario solo.
El telediario, que ahí que te da igual, ¿no? Que te den
claro.
Cuenta.
Al final
pues hazle spoiler.
Ha dimitido a alguien. ¡Oh, qué lindo! No me lo cuentes.
Mazón no dimite, Mazón no dimite.
Claro.
Mazón no dimite.
Vaya, pues mala suerte entonces tenemos.
Pero eso, por ejemplo, ¿te ha molestado? ¿Lo querrías descubrir tú?
No. Porque
era igual.
Era sabido que no iba a dimitir.
Sí, claro, que... Era predecible, como una mala ficción, ¿no?
Eso es.
Vale, vale, bueno, te voy a dejar ir, ¿eh? Sí. Suerte en León, ¿eh?
Lo mismo.
Buena cecina.
Sí. Hay alguien más por ahí.
No sabía más que decir.
Tenías que haber convocado a tu amiga la camionera.
Ya, igual está viniendo, ¿eh? Porque ella siempre viene.
Sí.
Y está, a lo mejor tiene el camión en el garaje.
Una cosa te voy a decir,
el
semáforo radiofónicamente está muy bien. Porque, pero...
Sí, sí, ambienta mucho. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿De Coruña?
No.
Mira lo que pasa, cuando no son de Coruña pasan. Esto es lo que pasa.
Ahí siguen andando, vale.
Sí, sí, sí.
O sea, insistes
pero
en
no
tu
son
teoría
de
que los gallegos son más simpáticos.
Claro, los de Coruña son como la hostia. Lo que pasa es que aquí, ahora mismo, no hay nadie, a no ser que vaya un taxista. Igual, si algún taxista de los que están ahí delante me están escuchando, que me hagan un gesto o piten. A ver. Ah, mira.
Muy bien jugado. Muy bien jugado.
Has escuchado, Manuel, ¿no? Sí. Has escuchado, mira, se sale el taxista. Vale. Uy, tiene. No sé si tiene cara de. Sim... ¿Qué pasa?
¿Cómo estás?
Me has escuchado, ¿no?
Hombre, escucho siempre la ser.
Claro.
A ver, cuéntame necesito... el final de Yellowstone.
De Yellowstone.
Oh, no, por favor, que no la he visto.
Entonces ya no me vale.
Se ha puesto Javier muy nervioso.
No. Porque me falta
no
la última temporada.
Le falta la última temporada.
Los grandes siempre coincidimos con algún gusto.
Sí.
¿Me la recomendáis?
Pues buenísima. Buenísima,
sí.
Buenísima.
El actual, a lo bestia.
Es Los Soprano en el viejo este, que sí.
Mucha mafia
sí.
Pero, y eso ya no está muy visto. Como otra vez un líder que tiene que tomar decisiones incómodas por el bien de la comunidad.
Ahora que estás hablando de.
De Yellowstone. Bien traído, ¿eh? ¿Cómo sabes ganarte al público de la cadena?
Sí, es que es lo que tiene ser taxista.
Claro.
Tienes que ganarte al público todos los días. Por cierto, no me gusta nada que seas amigo de las tarjetas de crédito, creo.
¿Pero amigo?
Sí, porque te escuché una vez con Javier del Pino defender el pago con tarjeta.
¿Y a ti no te gusta?
No, a mí no. Al comercio pequeño no nos gusta.
Ah, os viene mal.
Es que cada vez que nos pagáis con tarjeta nos quitáis dinero a nosotros para regalárselo al banco.
Ya.
Ahí es verdad lo que dice, ¿eh?
Ya, tú pide ticket y ya está.
Dile que tiene razón.
Y tengo que llevar siempre tengo que llevar.
Tiene que ver el pago con tarjeta, con declarar.
¿Y Bizum?
Hombre, Bizum también puede ser, por lo menos no tiene coste.
¿Pero tú aceptas Bizum? Es un poco raro, a lo mejor.
No es habitual en el taxi aceptarlo. Pero
está Javier poniéndose en el. Te respeta muchísimo a ti como oyente, pero a mí no.
Entonces, ¿sabes la ventaja que tengo en 15 días? El otro día conocí en persona a Carlos Francino.
Anda, mira.
Y paré a saludarlo, claro.
¿Qué te dijo? ¿Majo o fue borde?
Un tipo fantástico.
Es que es muy difícil.
Es que tipo fantástico. Y bueno, me hizo mucha ilusión.
¿Te rompió a lo mejor la mano apretándotela?
No, lo que no hice fue bajarme del coche para que me diera un abrazo, porque tengo entendido
claro
que destroza. La...
Pero vamos a volver al tema de los spoilers, porque si no, Javier me echará culpa a mí. A ti no te va a decir nada, pero a mí sí. Vale. Entonces, vamos otra vez a los spoilers.
¿Qué pasa?
¿Te molan o no te molan? A nadie le molan.
A ver, a mí normalmente no me gustan, pero a ver, tú sabes
que empieza, con alguien.
Tú sabes que empieza la información y te sacan las secuencias, pero yo creo que es más para engancharte que para contarte el final.
¿Pero te has dejado de hablar con alguien por un spoiler?
No.
No tanto, ¿no? Yo sí, ¿eh?
¿Tú sí?
Yo no volví al bar.
Pregúntale.
Me hicieron un spoiler de la NBA y Manuel, no volví.
Claro, como taxista, él escucha conversaciones.
Hay más bares, ¿eh? Sobre todo en Coruña.
Pero, ¿cómo?
Que hay más bares, sobre todo.
En Coruña hay muchísimos. Dime, Javier.
Que como taxista escuchará mil conversaciones de gente que va detrás, ¿no?
Ah, claro,
y seguramente
claro,
a lo mejor oye que están hablando de una serie y se la destripa. ¿Esto le ha pasado?
Claro, claro. Tú tienes como taxista que mantener unas formas, pero si de repente van unos clientes detrás y empiezan a hablar de la serie o de la película que tú quieres ver y te la revientan, tienes que saltarte.
No, ¿sabes qué pasa? Que por lo menos en mi caso desconectamos mucho de lo que va hablando la gente detrás. O sea, prácticamente...
Buena idea.
Dime la verdad, dime la verdad.
La verdad no te la puedo decir, coño.
Es que estaba poniéndose como demasiado serio.
Es que me entrevistan en la cadena, o sea, no voy a decir la verdad.
Tú pegas el oído porque ahí escuchas unos cotilleos increíbles.
Mira, esto es como Las Vegas, lo que pasa en el taxi.
Claro, habrás escuchado unas movidas, delitos y todo, ¿no? La policía me va a pillar. ¿Has llevado alguna vez a un delincuente?
Es más.
Siga ese coche.
He llevado a un delincuente, nos ha parado la policía.
Se lo han llevado.
Detenido.
Oh.
Joder, ¿eh?
Ya ves, cosas que pasan.
¿Y qué pasó? Hazme spoiler.
¿De qué quieres que te haga un spoiler?
De eso.
¿Dónde voy a ir ahora?
¿De dónde vas?
Pues espero coger una buena carrera e ir por lo menos a Santiago.
Ah, mira.
Santiago, esos son 60 euros o 100.
A ver, por 70 euros no se puede ir un domingo. Vamos a poner 115.
115, vale. En metálico.
Claro.
Vale, vale. Igual te toca un delincuente, porque oye, nadie más lleva eso.
Mándale. Si te quieren pagar con tarjeta, tienes que cobrar con tarjeta.
Mándale un abrazo virtual como los de Francino de mi parte, ¿vale?
¿Qué dice Javier? Que un abrazo fuerte de estos de...
Vale.
Como los de Francino. Duro, que te quebranta huesos.
Venga, Javier, te envío... Otro abrazo desde Coruña y que soy un gran seguidor. Para que luego no digáis que todos los taxistas escuchamos la copia.
¿Cómo dicho te duele esto? Dicho. Oye, sube a la emisora, Manuel, y dale un abrazo a este hombre. Gracias.
Viste qué maja.
Majísimo.
Es que es la leche. Venga.
Spoilers, que aparecen normalmente en conversaciones con amigos o en redes sociales, a veces son las propias descripciones de las películas las que desvelan algo más de la cuenta, y queríamos hablar con gente que hace esas descripciones o sinopsis. En el estudio tenemos a dos personas que conocen muy bien los entresijos del mundo de la crítica y de la distribución. Manuel Palos es el coordinador de distribución de Avalon, una de las distribuidoras y productoras de cine más importantes de España, que tiene un especial interés además en el cine independiente. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí.
Y también está con nosotros Juan Silvestre, director digital de Fotogramas, revista que todo el mundo conoce por ser referencia en la crítica cinematográfica. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, Javier.
¿Os conocéis vosotros?
Sí.
¿Tenéis un grupo de WhatsApp los que hacéis sinopsis? Y...
No tanto.
No tanto, pero sí, nos conocemos. Sí.
Y Juan, tú además trabajaste, y de repente voy a decir esta palabra, y mucha gente tiene en la cabeza... seguramente una portada en particular o alguna favorita, ¿no? Trabajaste en la revista Teleprograma.
Correcto.
Cuando te lo he dicho antes, fuera de micrófono, de verdad que yo pensaba que ya no se editaba Teleprograma. Pensaba que era algo de la época de mis padres, de mi abuela casi.
Teleprograma se edita todavía. Yo estuve allí 14 años cuando pertenecía al grupo editorial Hearst, que es donde yo trabajo. Y luego pues la compró otra editorial y Teleprograma se sigue editando.
¿Qué?
Efectivamente.
¿Ya estás en el estudio de Coruña?
Sí, sí, es que esto no es como la cadena SER que tiene ahí. Estos son dos plantas.
Bueno, pues Juan Manuel, sí, Teleprograma sigue editándose, Teleprograma existe, Teleprograma era...
¿En cualquier kiosco se puede comprar?
En cualquier kiosco, Manuel, efectivamente.
Sí, sí. Pero Teleprograma era a veces era el único libro que entraba en casa.
Efectivamente, claro.
Teleprograma era aquella revista a la que se aferraba todo el mundo para ver a qué hora ponían algo en la televisión.
Claro, era una época además en la que no había pues ningún tipo de información más y no había tantas cadenas de televisión ni plataformas, efectivamente.
Y los críticos eran dioses.
Pero no te puedes imaginar a qué nivel, claro. Sí, sí, eran, ahora los bien. Que mandaban.
Ahora bien, hablamos de spoilers en esta conversación y ahora entramos en ello, pero tengo delante una portada de Teleprograma, no. Que esto será del año... ¿De qué año será esto?
Del 82, seguramente.
Del 82. ¿No? Y la portada es una foto de... ¿Cómo se llama? Irwin, el actor de que hacía de J.R. Yo,
sí.
Irwin, no sé qué, ¿no? Bueno, el actor de que hacía de J.R. Y la portada de Teleprograma es este titular. Le pegan dos tiros a J.R.
¡No! Es que no la he visto, Javier.
Es increíble.
No has visto Dallas todavía.
No he visto Dallas, la iba a ver la semana que viene.
Uno de los mayores spoilers de la historia de este país, wow, junto con otra portada de Super Tele.
Aquí la tengo.
Que también la tienes.
Super Tele, ¿de qué año?
Que es en el año 82 también, y titula Chanquete muere este domingo.
Chanquete muere este domingo.
No. Además.
Oye, pero que Chanquete, Verano Azul lo siguen emitiendo.
Ah, sí, pues se muere Chanquete.
No lo cuentes, hombre, que nos escuchan niños. Esto es...
Pero bueno, no había nadie ahí para parar esto.
Pues esto efectivamente esto te da una idea también de cómo han cambiado los tiempos y esto es verdad que fueron dos casos como muy concretos y bueno, se siguen recordando como unos casos muy escandalosos de spoiler, ¿no?
Además no lo puedes evitar porque pasas por el kiosco y lo ves.
Claro, y además en portada y por si no tienes claro el día, Chanquete muere este domingo.
No.
Para que tú sepas.
Hay un libro, creo que se llama Traductor Traidor, si no recuerdo mal, que recopila los títulos más divertidos de películas y recuerdo que mencionaba El sexto sentido, la peli de Bruce Willis, en algún lugar del mundo, no recuerdo dónde, se estrenó con el título El muerto era él.
Bueno, ¡no! Esto es una broma. No,
el spoiler en el título, ¿no?
Oye, bueno, que, la semilla del diablo...
sí, la semilla del diablo también. Sí. ¿Vosotros recibís las descripciones hechas o las hacéis?
En nuestro caso, cuando compramos cine internacional, digamos, que es gran parte de lo que hacemos, cine europeo principalmente, el material nos viene dado de alguna forma. A partir de ahí, después de un primer vistazo, pues ya valoramos si nos mola, si no nos mola, si lo tocamos, lo retocamos, hacemos de cero y demás. Yeah. A veces tenemos más margen y a veces directamente esto no se toca.
Ya. Yeah. Ah, pero hay una manera española, digamos, de hacer sinopsis comparado con los textos que vienen a lo mejor de Estados Unidos.
No te sabría decir. Luego está nuestras propias producciones, por ejemplo. Nosotros también somos productora y ahí sí que, claro, hay que crear de cero. Y ahí pues cada maestrillo tiene su librillo.
Oye, y hay un tipo de spoilers en la plataforma que es el fotograma que ponen para representar el capítulo. Que hay muchas veces que te revienta el capítulo.
Esto me da una rabia. Uf, cuando vas a la lista de episodios en Netflix o en
Max. Luego ya sabéis que las plataformas, depende de quién eres, el usuario, te muestran una miniatura u otra. O una imagen, digamos, gancho u otra. Depende si eres mujer o eres hombre.
Es verdad.
Depende si eres más
pues no, a mí no me han entendido bien, ¿eh?
Pero es verdad que, por ejemplo, te puedes ir a la lista de episodios de Yellowstone y de repente estás viendo el 2 y ves que en el 5 están en un funeral. Pero
claro,
por favor,
es que ¿cómo hacen eso?
Pero ¿cómo no cuidan esto, no?
El spoiler está en todas partes. Puede estar efectivamente desde el título hasta, digamos, que yo creo que lo que más popularmente se comenta es en los trailers, ¿no? Los trailers
sí,
es como
sí,
lo
también,
que suele
también.
Tener el afán más
bueno, es que ahí lo cuentan todo. Entonces,
ahí es muy fácil caer en acabar contándolo todo y pasarte.
Hay trailers que te cuentan toda la película.
Sí, sí, sí. Vosotros tenéis, dices, cada maestrillo tiene su librillo, yo que sé, por ejemplo, ¿os gusta usar palabras grandilocuentes o las evitáis?
Aquí es que cada uno tiene su... Ya te digo, yo por ejemplo, pues sí, me suelen gustar, por ejemplo, no, evitar ese tipo de palabras y sobre todo no crear falsas expectativas o una sensación de, sí, de soufflé. Pero sobre todo lo que me gusta es la brevedad. Quiero decir, si eres capaz de ventilártelo en dos frases en lugar de en seis, mejor, efectivamente. En mi caso me gusta poca trama, o sea, no entrar en los vericuetos de la historia, que normalmente yo creo que en una leída rápida, que es lo que suele ser una sinopsis, para el espectador final, aburre. A mí me gustan más estas que hablan de tono, de contexto o algo así. Y sobre todo, para mí el gran valor es generar un poquito, por decirlo de alguna manera, generar hambre sin llegar a saciar. Dejar al final.
Claro, yo aquí tengo una cosa que decir. Como periodista, es verdad que muchas veces la sinopsis, yo entiendo lo que dice Manuel, vosotros las hacéis muy bien, siempre tengo que decir, pero es verdad que a veces te llega sinopsis que es como un retrato de la corte de Luis XIV.
Dame algo más.
Claro, ¿no? Entonces, evidentemente, y nos toca buscar qué va la película, claro, porque
es un rollo hacer sinopsis.
Es un rollo, el lector quiere saber un poco de qué va. Entonces, claro, con esta cosa tan, ¿sabes? El verano, pues yo qué sé, aquel verano del 80.
Bueno, sí, dame algo más de material.
Sí, efectivamente, ¿sabes? Claro.
Pero
claro,
se va a pegar o algo así.
Efectivamente, sí.
Pero veis la película entera, lo primero, la serie, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces, si no han hecho pase o no has podido llegar o tal y necesitas primero tener la sinopsis, pues cuanto más completa viene la sinopsis, mejor, y nosotros también somos muy de no desvelar.
Ya, claro, estaba pensando que en esto de las series, en las pantallas de las plataformas digitales donde ves los episodios, hay que hacer sinopsis de los episodios sin hacer spoiler ni de ese episodio ni de los anteriores, porque si pones, yo qué sé,
la sinopsis del episodio.
¿Sabes qué? No, pero cuando vas al siguiente episodio, sí. Pues, sin querer ves una frase, y es si la frase es
dolor,
Tony
sí.
sigue llorando la pérdida sí. de no sé qué, pues ya sí, te ha claro. fastidiado el episodio.
Yo las leo, Manuel, tengo que decir, ¿eh? No, yo lo leo así un poco por encima. Así,
bueno, de repente. Por deformación profesional.
No, pero incluso con las series que veo como espectador, quiero
¿pero
decir.
¿Pero cuál es el objetivo?
Pues no lo sé, como que está ahí puesto y no lo puedo evitar, no leerlo.
Te entra
¿sabes?
La letra.
Claro, ¿no? Y de repente, pues lo que dice Javier, de repente, pues Tony sigue llorando. Pues si Tony llora por
la
algo.
Familia
claro,
sigue destrozada.
Efectivamente, claro.
Oye, todo esto surge porque mi hija usa una aplicación que se llama Letterboxd, que ya le gusta mucho, y va poniendo ella sus sinopsis de películas y tal. Sí. Y hay grandes críticos en esa plataforma, ¿no?
Sí, es muy creativa, desde luego, ¿eh? Sí, no, y es una plataforma que va para arriba, o sea, cada vez tiene más usuarios en todo el mundo. Aquí igual ha costado un poquito más que entrase.
Hay mucho pirado, ¿eh?
Mucho pirado.
Porque
mucho...
ves las pelis que ha visto alguien y dices, este tío necesita...
De todo hay. Pero hay gente muy creativa, muy graciosa en los comentarios, en las mini críticas. Quiero decir, la gente se deja ir mucho y está muy bien.
Sí, bueno, Javier, hablemos del spoiler de expectativas, porque eso es muy importante. Si te dicen que la peli es increíble porque la acaban de ver, no la veas inmediatamente. Porque es un spoiler de expectativas. Yeah. Y lo normal es que te decepcione.
Es una frase muy común, ¿no? Esto de, es que iba con demasiadas expectativas.
Esto
no,
es.
Me ha gustado, pero bueno, claro, es que me la habéis puesto también.
Claro, sí. Claro. Que te vienes un poco abajo, ¿no? Y en esta plataforma, ¿vosotros copiáis alguna vez?
¿No? ¿Qué? No.
No, nunca, no.
No, hombre. ¿Cómo hacer eso?
No.
Pero a lo mejor una idea te puede dar, ¿no? Alguien que destaca.
Sí, es un sitio en el que estar ahora mismo y observar. Porque los cinéfilos, especialmente los jóvenes cinéfilos, están ahora mismo ahí. Sí,
es un termómetro de alguna manera.
Funciona mucho, ¿no? Sí. Claro, para saber qué está funcionando y qué no.
Sí. Pero ¿y el Letterboxd no es donde hacen campañas anti-woke y de repente revientan las notas de una peli?
No te sé decir, no sabía eso.
Bueno, yo tampoco sabría decirte, pero creo que esto se hace en todas partes.
En la vida real.
En la vida real, exacto.
¿Vosotros ponéis títulos también a series americanas o películas americanas? Sí, ¿no?
Sí, claro. Normalmente lo que sueles pensar como opción A es, obviamente, si aquí estrenas la película doblada también al español, es en traducir, digamos, si de alguna manera hay una traducción fácil, que es pim pam. Si no, pues ya tienes que pensar en adaptar, quiero decir, ya no una traducción más o menos literal, sino directamente crear de cero algo que mantenga el espíritu y tal, o incluso dejar, depende de qué palabras son, depende de qué expresión, conservar el original inglés, muchas veces lo hacemos.
Como por ejemplo, ¿te suena alguno?
Sí, bueno, pues hemos tenido películas que se llamaba The Square, de Ruben Östlund, o The Party, pues bueno, Party, estás tranquilo.
La dejáis.
Ahora hemos tenido, por ejemplo, alguna que hemos dudado más, la última película de Aki Kaurismäki, que es finlandesa, se llamaba Fallen Leaves, la estrenamos así, finalmente, porque el hojas caídas, hojas de otoño, nos resultaba un poco como demasiado cursi.
¿Sabes? Sí, es curioso
porque... parece que a veces traduces y te vas a un territorio como muy diferente, aunque sea haciendo una traducción bastante literal. Entonces ese toque cursi que se quedaba nos daba miedo. Al final fuimos con Fallen Leaves, que, sí, que es un título inglés para una película finlandesa, ¿eh? O sea, que es raro.
Sí, sí. Pero si ves un intervalo publicitario en cualquier programa de televisión de ahora, en todos los anuncios hay una palabra en inglés. Como
claro.
Tampoco creo que cometáis ningún delito por hacer esto.
Spoiler, sin ir más lejos, esta palabra no la teníamos.
Claro, yo iba a usar destripe, pero es que destripe nadie sabe de qué hablo. Si digo no, destripe. Destripe, esto está bien, a mí me gusta también.
Sí. Sí, no me la destripes, ¿no? Claro, es sí. Como...
Títulos de películas. Ostras, aterriza como puedas tú.
Aterriza como puedas, sí.
Que era Airplane, ¿no?
Airplane. Sí. Pero yo tengo una maravillosa que a mí me encanta, que es 101 Dálmatas. En Latinoamérica se tradujo como La noche de las narices frías.
¿Qué?
¿Hola?
¿Qué
esto me flipan, porque es como...
Sí, en Latinoamérica.
Alguien, en Latinoamérica es verdad. Esto, por ejemplo, sí. nos pasó mucho con Del Revés y Del Revés 2. Inside Out, sí, que aquí se tradujo Del Revés, pero en Latinoamérica lo traducen como Intensamente.
Oh.
¿Qué?
Entonces tenemos muchos lectores de Latinoamérica y cada vez que publicábamos algo, pues había miles de comentarios. ¿Pero cómo Del Revés? ¿Pero qué es esto? Si es Intensamente. Sí. Es como muy...
Sí, ¿y no creéis que se ha impuesto Inside Out? Que la gente ya dice
sí,
esto.
En este caso sí.
Es verdad.
Yo diría que sí.
Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
Sí. Olvídate de mí.
Olvídate de mí.
Sí, spoiler sí. También, ¿eh?
Efectivamente.
Spoiler, sí, sí. No me gusta nada.
O Algo para recordar.
Algo para recordar.
Sleepless in Seattle, Insomnio en Seattle y aquí Algo para recordar.
Ya, ya ves.
Sí, una de las más comentadas aquí siempre es la peli de Scorsese, Hockey Noche, ¿no? Es paradigmática, que era After Hours, una palabra como muy concreta tal, y aquí alguien tuvo la brillante, loca o demencial idea.
Espero que despedido después.
De llamarla Hockey Noche. Es verdad que para mí ya se ha dado la vuelta, ¿eh? A mí ahora ya me gusta.
A mí también.
O sea, será porque me gusta la peli.
Es icónico ya, claro, el título.
Y luego
Aterriza como puedes, a mí me parece mejor que en original. Como niño nostálgico.
Bueno,
de...
porque ya te has acostumbrado.
Claro.
Y luego te preguntas si no hay gente demasiado creativa en vuestro sector profesional, ¿no? Sí, sí, sí. Porque El sonido de la música es un título precioso, pero alguien pensó que no era suficiente meloso, o como, ¿no?
Sonrisas y lágrimas.
Sonrisas
claro,
y lágrimas. Lo
¿no? maravilloso, claro. El sonido de la música es verdad que suena como raro, ¿no?
El sonido de la música.
Tengo dudas con
no,
esta.
¿No te gustan?
No, tengo dudas.
No pasaría a tu departamento.
Tengo dudas.
Lo tumbarías. Oye, os voy a leer un par de sinopsis, a ver si sabéis de qué película son, ¿no? Son sinopsis que a lo mejor habéis escrito vosotros.
A ver.
¿Vale? A ver.
Vale. Qué tensión.
Un hombre se entera de que su exnovia se sometió a un tratamiento experimental para eliminar todos sus recuerdos de él y decide hacer lo mismo para olvidarse de ella.
Esa es Olvídate.
Olvídate de mí.
¿Es vuestra esto? Sí. ¿Esto es vuestro?
No.
No, yo creo que está estrenó una mayor. Nosotros hacemos más cine independiente.
Esta estilosa e intrigante obra teje las historias de un asesino a sueldo, su compañero con ínfulas de filósofo y un boxeador acabado.
A ver.
Esta estilosa e intrigante es una palabra que no usaría.
O sea, normalmente calificativos de ese, en una sinopsis así.
Lo voy a repetir.
Fuera.
Esta estilosa e intrigante obra teje las historias de un asesino a sueldo, su compañero con ínfulas de filósofo y un boxeador acabado.
Tres personajes.
La clave está en el boxeador, yo creo.
La clave está en el boxeador.
Sí.
No es bala sobre Broadway, ¿no?
El compañero con ínfulas de filósofo era Samuel L. Jackson.
Así
que la película
joder,
es
Pulp Fiction.
No estaba ni cerca
mía, yo tampoco.
Pues está bien, entonces la sinopsis, ficción, ¿no? Porque no desvela nada, ¿no?
Bueno, pero tampoco es lo que te decía
tampoco
yo
aporta
antes,
mucho,
es un poco
¿no? Vale. Otra. Un encurtido detective de homicidios y su nuevo compañero afrontan la caza de un asesino cuyos horrendos crímenes se inspiran en los siete pecados capitales.
Se ven. Mira, se dejó tal cual, ¿eh?
Esta es más complicada. Esta es la sinopsis perfecta porque no desvela nada. Nada, ¿eh? Podría ser de cualquier película. Esta película envuelve a los espectadores en la belleza y el dolor por ese mundo perdido.
Bueno,
podría ser
cualquiera.
Podría ser Verano Azul.
Podría ser una vuestra, ¿cuál sería,
sí,
Manuel?
Sí.
A ver, léela otra vez.
Esta película envuelve a los espectadores en la belleza y el dolor por ese mundo perdido.
Mira, esta podría ser una película que leyendo ayer sinopsis nuestras tenía me sorprendió. Podría ser Alcarrás, por ejemplo.
Sí, fíjate.
Algo de Paraíso Perdido.
Es de hace 30 años la película. La película es de hace 30 años.
30 años,
sí.
¿Y esa sinopsis, Javier, que estás leyendo, es como oficial o es...?
No, es la del New York Times.
Es la del New York Times.
La película era Titanic.
¡Guau!
Era
30 años.
Si dice, este barco se hunde.
Pues mira que la tenían fácil.
Pues es del 97, si no recuerdo mal. Algo... Sí, no 30, pero se va acercando, ¿no?
Sí, joder.
Oye, a ver, la última. La película toma como punto de partida el 70 aniversario de una icónica revista de cine, la más antigua de nuestro país, cuyo hilo conductor son las cartas que los lectores enviaban al consultorio de Mr. Belvedere.
Ah, esta es la de Querido Fotogramas.
Ah, esta es la tuya, ¿eh?
Sí, sí. Enrolada.
Esta es la peli, ¿no?, de Fotogramas.
Sí, es bueno, un documental, una película que se hizo con motivo del aniversario y, bueno, recopilando testimonios de gente que ha significado mucho para la cabecera.
Sí, y esta película, ¿de qué año es, por cierto?
Yo creo que fue hace... esto es en el 70, dices, ¿no?
Sí.
70 aniversario. Pues mira, ahora mismo tenemos 78 años, acaba de cumplir.
En el 2017, por ahí sería, ¿no?
Por ahí sería, sí. Sí.
Bueno, os gusta vuestro trabajo, ¿no?
Sí, a mí sí.
Es genial.
Sí.
¿Nos recomendáis una peli para ver ahora? Esta tarde, ¿qué película podemos ver?
¿Una peli para ver ahora?
Sí, sin levantar demasiado las expectativas.
Vosotros que os dedicáis a vender pelis.
Claro, tiene que estar en
yo os puedo recomendar la que tenemos ahora nosotros en cines, que es La Cocina, que es una película...
Véndemela una frase.
Claro.
A ver, una frase.
Vale. Sí, en una frase, pues te diría Las tripas de Estados Unidos y la cara B del sueño americano.
Perfecto. Muy bien, un profesional, ¿eh?
Sí.
Madre mía. Es que ahora mismo no me viene ninguna así... Como las veo con mucho tiempo, la que me viene ahora es la última que he visto en un pase, pero que se estrena en enero.
¿Y no puedes decir cuál es? ¿O?
Sí, es Queer, de Luca Guadagnino.
Bueno, pues
y me parece una historia maravillosa, adapta el libro de William.
Maravillosa
Burroughs.
No puedes usar eso. No,
oye,
no,
es verdad, no. Estoy yo... me parece una película arriesgada.
Vale,
transgresora, atrevida. Daniel Craig está fantástico y era muy difícil adaptar ese libro de William Burroughs.
Pero entonces, una frase, Daniel Craig se enfrenta en el papel de su carrera.
¿Qué pasa en la peli? Un poquito
el personaje más transgresor de su carrera, diría.
Sí. ¿Más transgresor? Pero sí, ha salido. Sí. Vamos.
Ya lo volveremos a hablar esto cuando lo veáis.
¿Ah, sí?
Si es transgresor.
Vale,
¿no?
Pues te vienes a hablarlo.
¿Y la trama? Falta algo de la trama, un detallito. ¿Qué pasa ahí?
Es complicada la trama, es muy complicada.
Sí. Se enrollan todos.
Lío hay.
Hay mucho lío.
Hay. Pues ya has visto la nueva.
No la he visto aún, pero la conozco.
Pero la conoces. Hay lío heavy.
La mejor
Daniel Craig se lía. Vamos
de la historia del cine. Lío hay. Manuel Palos, que es coordinador de distribución de Avalon, una de las distribuidoras y productoras de cine más importantes de España. Tiene además especial interés en el cine independiente. Y Juan Silvestre, director digital de Fotogramas, revista que todos conocen por su referencia en crítica cinematográfica y además trabajador de una revista que todavía existe, que es Teleprograma. Muy gracias por venir y suerte con vuestro futuro.
Venga, gracias,
un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Spoiler, está buenísimo. Ángela.
Yo no lo he probado nunca.
Está buenísimo.
¿Tú lo has probado?
Sí, lo he probado, sí, lo he probado.
Yo no.
Y lamento mucho que esto lo probemos en Coruña y no en Madrid.
Ya, yo lo siento. Lo bueno se prueba aquí.
Póster es riquísimo.
Oye, Javier, he estado en la consulta de Ángela. En la
¿Has
nueva.
Vuelto? ¿Pero qué ha pasado? ¿Ha habido una recaída? ¿O?
Bueno, sí, una pequeña recaída.
¿Sí?
Y un pedazo de consulta, Javier.
Claro, ahora hay lámparas que cuelgan del techo, ¿no?
Bueno, tiene chimenea en su chandeliers. Despacho. Tiene chimenea. Sí.
O sea, se sienta con el paciente junto al fuego, junto al fuego de la verdad. ¿No?
Eso es. Sí, y ahí echan como...
Y ahí le pregunta...
como la comida que no... El ¿En qué momento? De chocolate,
¿En qué momento quema? Te levantaste de la cama y abriste la puerta de la nevera?
¿Eh? Esto es como una consulta.
Esto es una escena más de un psicoterapeuta que un... ¿no?
Es que ella es un poco terapeuta también.
Sí, lo sé. Y lo hace muy bien, además. Había sido una psicóloga fantástica. Sí.
Bueno, me fui por este camino.
Sí, pero es verdad que no, yo creo que no... Si yo fuera a tu consulta, yo nunca te podría mentir.
O sea, la gente miente.
El objetivo de un psicoterapeuta es conseguir que su paciente no le mienta nunca y le diga siempre la verdad.
Pero si sabes qué pasa, que Ángela te hace una analítica que no puedes mentir.
Sí, pero luego te pregunta, ¿y tú cuántas veces has comido entre comidas? ¿Sabes? Y tú puedes decir...
Claro,
ninguna.
Pero luego todo mira las
sabe.
Estadísticas.
Todo se sabe, ¿no?
Claro,
todo se sabe. Ya te lo digo yo.
Ella te pone el suelo de la verdad.
Ya. Bueno, oye, nos hablas de la bica.
La bica. La bica o la bica de manteca. Que es un postre típico gallego que principalmente es de la zona de Ourense y está elaborado de manera artesanal. Es parecido a un bizcocho, solamente que tiene una consistencia que está menos airado, es decir, tiene está menos esponjoso que un bizcocho.
Está más compacto.
Eso,
¿no?
Más compacto. Y eso se debe a que se utiliza manteca de vaca. Ajá. Y eso hace que sea vaca, un postre más potente. Me imagino que vaca
hombre,
gallega.
Hombre, Javier, por favor.
Pero imagínate que es una vaca de... Yo qué sé.
Suiza.
No. Asturias, que de repente hombre, pues no, andando, no, andando, no, andando.
No, eso no entra.
Bueno,
entra
también
Valeria,
no lo sé. Pero eso hace que el postre esté, o sea, que el bizcocho esté más duro. Y luego encima tiene una corteza superior que está tostada. Y los ingredientes son harina de trigo, azúcar, huevo y la manteca
Es que no puede estar malo.
No, la verdad esto que no. Increíble. Y luego se puede hacer con distintas harinas. También se puede hacer vica de castaña, que entonces se haría con la harina de castaña, o vica de maíz, que en este caso no es un postre dulce, sino que es salado. Y se puede combinar con...
Y sin gluten.
Que sé, con queso, claro, eso es, gluten, con queso y con otras cosas.
Y estoy pensando que entonces es igual que las ensaimadas, pero en vez de manteca de cerdos, manteca de vaca.
Manteca de vaca. La manteca de vaca es mantequilla clarificada. Es decir, se obtiene de la cocción de la mantequilla.
Vale.
Y es lo que se conoce eso, como mantequilla clarificada.
Aún así, es bastante amarillento. O sea, se ve que es mantequilla, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, el color amarillo lo tiene. De hecho, cuando lo cortas, yo estaba viendo fotos y el color amarillo lo tiene.
Sí. Y pesa. Es un buen, claro, es un buen troncho, ¿eh?
Es sólido.
Muy pesado, eso
sí,
es.
Sí. Se puede muy pesado, pero y la felicidad que lleva dentro.
También. Y ¿no? Las calorías.
Y
también.
Las calorías. ¿Eh? Sí. ¿Cuántas calorías?
No tantas.
Aproximadamente unas 416.
No es tanto.
Por 416.
Por 100 gramos.
Por 100.
100 gramos es una loncha, ¿no?
Bueno, que con lo que pesa, yo creo que sí, claro. Es una loncha y no muy gorda, además.
Yo diría que la vica habría que cortarla con las cortadoras de embutidos.
Sí, ¿no? Así en filetes finos.
En filetes muy finos, porque si no, esto... ¿no?
Tengo un amigo que hace eso con el suchar. Los corta como lonchitas súper finas para engañarse a sí mismo.
De suchar.
Claro, como le encanta. Es como un drogadicto del suchar. Corta así lonchitas.
¿Hay una sola vica en Galicia o hay diferentes?
No, hay depende. O sea, cada pueblo casi tiene su vica. Por ejemplo, en Castro de Caldelas, la hacen horno de leña y lo utiliza esto con manteca de vaca y tienen hasta una fiesta en su honor. Luego en Trives, por ejemplo, es más densa y tiene como un sabor como más amantecado. O sea, cada pueblo tiene... Incluso a veces cada familia puede tener su receta que se va pasando de generación en generación.
Y cada una de ellas una fiesta.
Sí. Eso es.
Pablo Morales es fundador de Abaciro, que está situado en la Rúa Luis Quintas Goyanes y en Rúa Panaderas. Claro, si tiene una tienda de...
¿Pero has visto cómo se llama la calle?
Rúa Panaderas.
No, ¿no? Quintas.
Ah. Quintas Panaderas sería lo mejor, ¿no? Una mezcla de ambas en La Coruña. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy bien. Esto tiene
Panaderas, es increíble.
Sí.
Lo buscasteis, ¿no? Aposta. Y lo de Quintas también. O sea, una para engordar, otra para compensar.
Justo, sí.
¿No? Tiene una pinta tremenda. ¿Esto se corta con un cuchillo especial?
Sí, a ver, yo recomiendo todo lo que viene siendo bizcochos, bollería con un cuchillo de sierra, ayuda a que el corte sea más limpio y no romper la miga. Y sí, como si cortáramos el pan, ¿no?
Sí,
cuchillo
sí.
De sierra, y estoy de acuerdo que, a ver, yo personalmente me gustan las porciones no tan gordas, sino más finitas, para poder ver así la textura. Y comparto pues todo lo que comentabais de la vica, que es un producto... Yo me siento muy representativo porque es 100% gallego, porque sí es verdad que sale de Galicia, de esa tradición gallega de la pastelería. Y bueno, nosotros hacemos una versión. A ver, tampoco... Yo viajé mucho por el mundo, entonces tampoco tengo una experiencia laboral en Galicia, ¿no? Pero bueno, sí quería, de verdad, cuando abrimos a Vaciro, tener la vica en nuestra línea de bizcochos. Y hacemos ese bizcocho con manteca cocida. Nosotros le ponemos un porcentaje de mantequilla para que sea menos grasiento, porque a mí personalmente me gusta un poco más. Y la verdad que pues, le tiene mucho éxito. La verdad que puedo decir que la gente cuando ve vica se tira por ella.
Se tira. Yo me tiraría la vica. Si hicieras una vica gigante, yo me tiro dentro. ¿Tú qué prefieres? ¿Vica? Aquí te pongo nombre, ¿eh? ¿O tarta de Santiago?
Yo.
Uy, qué nervioso me ha puesto, Javier.
Yo personalmente
no te van a hacer nada, tranquilo.
No, yo creo que a mi tarta de Santiago, pero bien hecha, porque es que la tarta de Santiago
es que la almendra hace mucho,
no, y es como todo, ¿no? Hay buenas y las hay muy malas, pero y una tarta de Santiago mala también es horrible, porque es amarga, es dura, es seca. Entonces una buena tarta de Santiago con un poquito de canela y ralladura de limón no tiene, y cocción milimétrica, para que no esté tan seca. Bien. Para mí no tiene. Y ya si le pones un helado de vainilla, ya bueno, hasta luego.
Ah, calla, sí. O de almendra, también del helado, ¿no?
También. Yo creo que todo le va bien.
¿Cómo la cocéis, la vica?
Nosotros un horno, en el horno que tenemos un horno giratorio, se cuece en un molde individual, no sé si lo podéis ver, nosotros lo vendemos por aproximadamente, porciones de 901 kilo, creo que es un tamaño para venta al público coherente, más grande, hay gente que la vende al corte, hay muchas panaderías que hacen 60 por 40 y la venden al corte como la empanada, nosotros por estéticamente y por facilidad y viabilidad de nuestro negocio lo hacemos en formato...
es un ladrillo, es un brick.
Sí, justo, y también a veces por porciones en tiendas si la gente la quiere degustar.
Yeah. ¿Y cuánto dura esto? ¿Cuánto aguanta?
Bastante, porque una de las cosas también que tiene la bica, bueno, en este caso nosotros tiene un prefermento de pan, tipo como una masa madre, que es muy curioso, y entonces yo creo que eso ayuda a que tenga más viabilidad el producto. Hombre, yo creo que, a ver, no hace falta meterla en la nevera, yo creo que una semana, 8 días, te aguanta perfectamente. A ver, luego 2 semanas te las aguanta, pero ya pierde la textura, y luego ya después de 2 semanas, 15, yo creo que...
Y no aguanta porque nadie la deja ahí.
Eso, ya coge moho y claro, eso ya no sirve, claro.
Ahí la repostería gallega. Ay, la repostería gallega. Porque es mucho hablar de marisco, es que la repostería, ¿verdad?
Sí, yo digo que siempre digo, nosotros llegamos hace 7 años y creo que hay, sí es verdad que la cocina ha evolucionado muy rápido, la cocina gallega, hay grandes restaurantes, grandes chefs, sí se ha posicionado sobre todo la gastronomía de Coruña muy alto a nivel nacional, yo lo creo, y la pastelería le costó, pero yo creo que en esos últimos 3 años, yo digo siempre un ejemplo, cuando llegamos nosotros solo había un sitio donde comer un buen croissant de mantequilla, a día de hoy en Coruña tenemos más de 7 empresas, pastelería, panaderías que hacen croissant de mantequilla, ¿no? Y eso quiere decir que...
O sea, croissant de verdad, no de gasolinera, digamos, ¿no?
Bueno, no, yo no juzgo, yo hablo de...
Sí, juzga, juzga.
No, a ver, yo para gustos colores, a ver, pero digamos el croissant francés es con mantequilla. Hay otra gente que lo puede hacer pues con otras grasas, ¿no? Y a día de hoy hay muchos, hay 7, si los contamos, hay 7 sitios que hacen croissant de mantequilla, Vaciro y otras panaderías y pastelerías. Eso quiere decir que la pastelería gallega pues se está poniendo al día, ¿no? Y eso para mí me honra y me gusta, la verdad.
Hombre, porque crecemos. El desayuno siempre ha sido nuestro punto débil.
Justamente.
Y estamos trabajando en ello.
Sí. Vale. Sí.
Bueno, venga, prueba la bica.
No tenemos cuchillo de sierra, ¿no?
Fallo técnico mío, culpa mía.
¿Cómo puedo respetar?
Cojo un trocito.
Hombre, una esquinita.
Una esquinita.
Sí. Vale, es que no hay cuchillo, Javier. Voy con los dedos, ¿eh?
Haz un día una bica, porque por el aspecto se puede hacer, yo creo, una bica con forma de colchón y así nos podemos poner encima.
Oh, esto está bueno. Está bueno, no está tan dulce, ¿verdad? Sí. La textura es...
No, porque es verdad que es menos esponjoso,
justamente.
Pero está suavecito, eso se deshace.
Tierno, justo.
¿Qué? Ah, tierno, eso es. Oh, qué bueno.
Está bueno. Has dicho que dura como una semana. ¿Cuándo vuelves a Madrid, Manuel?
Hoy lo llevo. No,
venga, por favor, ¿eh? Por favor.
Sí.
Si no mandamos al equipo de Madrid una bica y un
restaurante
también. Bueno, está buenísimo, ¿eh?
Pablo Morales.
Al principio había un poco de obligación por ser gallego, pero es que está buenísimo.
Ya, muy bueno.
Pablo, fundador de Abaciro, en la Rúa Luis Quintas, Goyanes, y en Rúa Panaderas, en La Coruña.
Sí, y también la Avenida Finisterre, aquí al lado, que somos vecinos.
De verdad.
Bueno, ¿no? Pues, bueno, la verdad que no es mío, es de mi familia y trabajamos muy duro y también a través de Veracruz, Café Veracruz, que es la empresa familiar donde nace todo, pudimos pues hacer esa sinergia, ¿no?, de la alta pastelería con el mundo barista, somos tostadores de café, entonces, bueno, pues ese sueño que tenemos familiar.
Lo has vendido increíble.
No, cuando hablas de tu familia, de tu trabajo. No, pues.
Gracias, Pablo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Ángela.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.